siguiente plática bíblica titulada Deseos de Año Nuevo está basada en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, y se celebró el 27 de diciembre del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Una de las cosas que Dios en su gran misericordia para con nosotros hace es que nos da periodos de borrón y cuenta nueva. Todos nosotros hemos fallado de alguna manera en algunas cosas, unos muchos, otros pocos. Unos lo reconocen, otros no lo reconocen. Dios es un Dios de grandes misericordias y nos da ciclos para poder arrancar de nuevo. Dios tiene una memoria muy corta, se le olvida todo, principalmente nuestros pecados. Hay un versículo aquí en Miqueas, en el capítulo 7 de Miqueas, que dice, que me gustó también mucho, hace tiempo que lo memoricé, y dice Miqueas 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, nosotros? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es maravilloso Dios. Hay otro versículo en Lamentaciones que dice que grandes son sus misericordias, son nuevas cada día. Cada día tenemos un nuevo ciclo. Ayer ya pasó, ya no puedo hacer nada al respecto. Hoy Dios me está dando la oportunidad de arrancar de nuevo. Y cuanto más con un periodo más largo como es el año. Dios lo hizo así. Y viene el año nuevo para que nosotros meditemos sobre las cosas que hicimos en el año que está terminando. Y hagamos nuevos votos, no promesas, sino votos de consagración a Dios para que Él haga en nosotros lo que nosotros queremos que Él haga. La gente, el 31 de diciembre, y hace mucho que ya no lo celebro yo me acuesto temprano, pero a las 12 de la noche están todos en risa y todo, feliz aguinaldo, felicidades, porque todavía estás vivo un año más. Y nosotros decimos, no, felicidades, porque Dios me da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Vengo triste, vengo cabizbajo, vengo caído, porque, ay, cómo hubiera deseado haber hecho este año ciertas cosas, y me caí, y estuve ahí tirado, y luego, etcétera. Y Dios dice, no importa. Vamos a arrancar de nuevo, vamos a borrar todo eso, vamos a empezar desde cero. Y es un tiempo de reflexión, es un tiempo muy bonito para que tú hagas tus votos con Dios y digas, Dios, esta es mi lista de las cosas que no pude hacer. Pero no quiero prometer nada, no puedo prometer nada, no debo prometer nada, pero me consagro a ti para que tú hagas en mí lo que tú deseas hacer. Sé que soy un diamante que quieres seguir cortando para que reluzca con toda su intensidad en el valor tan grande que tiene, puesto que tú inclusive pagaste por él en la cruz, ¿no? Esos son los deseos de Año Nuevo y para ello, pues vamos a ir a un pequeño pasaje en la Biblia para que veamos cómo Dios está tan interesado en que tengamos un gran año 2019, ¿no? Le voy a pedir por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una buena enseñanza esta noche.
Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos en este estudio que vamos a ver sobre el fin de año y qué es lo que tenemos que ver nosotros como cristianos para poderlo poner a prueba este próximo año que viene, para que nos bendigas a todos los que estamos en esta mesa, en todos nuestros errores, que nos perdones y nos des nueva vida para poder completar el camino que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses en el capítulo 4. Un libro maravilloso, muy bonito, que muchos lo llaman la epístola del gozo. Porque Pablo está realmente desbordado de gozo y lo menciona y lo expresa, lo proyecta en este libro de Filipenses. Y vamos a dedicarnos solamente a un versículo. Estamos en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 19. Y la palabra de Dios dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El deseo que Dios tiene es suplir todo lo que te falta. El deseo de cristianos que te quieren y que están contigo para que salgas a mejores alturas en tu vida cristiana, es que tengas todo aquello que te falta en Cristo Jesús. Quiero recordarles que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta de Filipenses en una prisión. No sabemos exactamente, hay muchas discusiones de dónde estaba, en qué etapa de su vida, pero es una de las cartas de la prisión. Es increíble ver cómo Dios usa las cosas contrarias, como tú decías, Armando, las cosas que en un momento dado nos están lastimando. Así lo pensamos, ¿no? Que no debería estarme pasando esto. Yo leo mi Biblia, yo estoy bien con Dios. Y mira nomás cómo está la cosa, ¿sí? Y así el apóstol Pablo está en prisión. Un hombre que se gozaba grandemente en surcar todas estas ciudades por todo el Imperio Romano para formar nuevos grupos. Y en este momento, él está confinado a cuatro paredes en una prisión. Y bueno, las prisiones no son muy bonitas, y menos las de ese tiempo en donde no había derechos humanos. Había nada más ratas y la estaban pasando muy mal. Muchas de estas epístolas las escribe Pablo desde la prisión. Y es maravilloso ver cómo Dios trabaja. Es posible que si Pablo estuviera libre, yendo a todas estas ciudades y evitando que lo apedrearan y corriendo por aquí y por allá y dando estudios, levantando grupos, no hubiera tenido la oportunidad de escribir estas cartas que Dios quería conservar para los cristianos de todos los siglos posteriores. Y él escribe Filipenses y Efesios, Colosenses, cuando menos esas tres son cartas de la prisión. Joyas en donde el apóstol Pablo está trabajando con mayor intensidad que si él estuviera allá afuera corriendo y visitando a mucha gente. Él no sabía esto, es una simple carta pergamino que según él pues se perdería fácilmente en los siguientes años y que Dios ha conservado a través de los siglos. Este libro de Filipenses está en todas las diferentes idiomas del mundo, dialectos, diferentes en donde se ha traducido la Biblia. Es maravilloso lo que hace Dios. Él haría lo mismo después con este gran hombre que se llamó Bullán, Juan Bullán, que escribió El Progreso del Peregrino, que es un libro después de la Biblia, es el libro que yo te recomiendo que leas. Es un libro maravilloso, inclusive está en monitos para nuestro nivel, ¿no? Y vas viendo los monitos y fácilmente te lo puedes echar en una noche, El Progreso del Peregrino. Y Bullán lo escribió en la cárcel. Como él predicaba en Inglaterra sin el permiso de la iglesia anglicana, lo mandaron a prisión. Estuvo 6 años en prisión. Y después de 6 años salió por un par de semanas porque le dijeron que no predicara y se puso a predicar y otra vez a la prisión y estuvo otros 6 años más. Y durante ese tiempo, como era una persona de pocos recursos, pues su familia tuvo muchos problemas, su hija que estaba ciega muere, muchas cosas que le pasaron, que podríamos decir, oye, cuántas adversidades. Y él escribe este libro. Estuvo 12 años y medio, casi 13 años en prisión. Y ahí en la ciudad de Bedford. Ahí hay, si vas a Bedford, ahí en Inglaterra, en una de las plazas principales, ahí está su estatua, grandota. El mundo le da su lugar ahora, 500 años después, así como al apóstol Pablo en este libro de Filipenses. Lo que quiero decir es de que, como decía Armando, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que no necesariamente coincide con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que yo pienso que es lo mejor. Pero para Dios es lo mejor para ti. Y adversidades como Pablo en prisión, como Juan Bullán en prisión, como Armando que se quedó sin trabajo, son etapas en donde Dios está trabajando en la fe de estas personas. Confía en mí. Yo sé a dónde vamos, cómo vamos, por qué vamos y a dónde vamos. No hay problema. Y queremos confiar en Él. Las adversidades nos hacen agarrarnos más de Dios. Las adversidades son bendiciones disfrazadas. Entonces, para el cristiano, en realidad no hay razón para quejarse, para angustiarse, para pues acusar a Dios de que no está haciendo Él las cosas bien. Él no se equivoca. Y el apóstol Pablo está en la cárcel. El apóstol Pablo está en la cárcel y él tiene un gran gozo. 27 veces en esta epístola él habla y menciona la palabra gozo. Lees la epístola y si no sabes la historia de lo que está pasando, pensarías que está en el Four Seasons, allá en la suite no sé qué, y está en la alberca ahí tomando un refrigerio, ¿verdad?, para después ir a desayunar. O sea, la está pasando muy bien, pero eso no es el caso. ¿Pero por qué está gozoso? Porque el plan de Dios está llevando a cabo. Inclusive aquí en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el hecho de por qué yo estoy en la cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está siendo un verdadero ejemplo. Pablo no se está quejando. Pablo no ha metido ya diferentes escritos ahí a la Procuraduría para que lo saquen porque es injusto, por no sé qué, y se está peleando con los guardas ahí. No, para nada, para nada. Él estaba en las manos de Dios. Y lo que sí está pasando, y él sabe que está pasando, es que su ejemplo está redundando en que, como él no está predicando, otros lo están haciendo. La mayoría cobran. Cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces él está muy contento. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? No creas tú que él tiene un libro de historia bíblica en donde ya puede decir qué pasó y que todo esto. No sabe nada, no sabe el futuro. Él nomás sabe que está en prisión. Y que dadas las leyes y las injusticias del tiempo, pues ve tú a saber si va a salir o cuándo va a salir. Pero no le importa. Él está realmente confiando en el Señor. Una gran enseñanza para nosotros, porque 2019 va a ser un año en donde tú vas a confiar en el Señor. Yo quiero esto, Señor, me gustaría hacer estas cosas, me gustaría tener esta otra situación, porque tengo planes para esto, para aquello, pero yo agarro todo eso y lo pongo en tus manos. Y si tú quieres cambiarlo totalmente, no me importa, porque tú, como buen Padre Celestial, vas a hacer en mi vida lo que es lo mejor para mí. Y principalmente para usarme, porque yo quiero ser un ejemplo para que otros lleguen a conocer a Cristo como yo lo conozco. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en este libro de Filipenses, que Pablo está lleno de gozo y alegría, escribe a los filipenses, inclusive acaba de recibir un gran regalo, que lo vemos en el versículo anterior al que vamos a ver el día de hoy. Los filipenses fueron el primer grupo que él fundó con fuerza. Fueron el primer grupo que inclusive entendió que Pablo se dedica a predicar. Y entonces los filipenses le mandaban dinero. El obrero es digno de su salario. Y por un tiempo le mandaron dinero. Pero como siempre andaba viajando y todo esto, y cambiaba su WhatsApp cada rato, pues perdieron contacto con él y ya no pudieron ayudarlo más, y pasaron los años, y la visita de Epafrodito a Filipenses con una carta a la prisión, con una carta de los filipenses, le da mucho gusto. Por fin otra vez hay un enlace con mi gran grupo, los filipenses, y dice que ellos siempre quisieron ayudar a Pablo, pero pues no tenían la oportunidad porque no sabían ni dónde andaba. Y dice el versículo 18: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el que llevó la carta, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los filipenses, que ya sabían que Pablo estaba en prisión, mandaron a Epafrodito, a su mejor cristiano, en donde inclusive estuvo a punto de morir, dice el capítulo 2, por varias circunstancias, y lleva esta carta con grandes noticias de que el grupo está mejor que nunca y está realmente predicando el evangelio mejor que Pablo inclusive. Padrísimo, y él está muy contento por eso. Y además le enviaron una ofrenda, un poco de dinero para las necesidades de Pablo. Y Pablo está muy contento por eso, ¿eh? No porque era el dinero que necesitaba para comprar una nueva televisión, no es eso, sino porque eso representa algo muy importante. Eso representa agradecimiento abierto. Nosotros no tenemos mucho dinero, nosotros somos nada más aquí ciudadanos comunes de Filipos, pero queremos de alguna manera pagar por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Pablo. Y él está muy contento. Dice que para él es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios está oliendo esas monedas. Ah, es un olor fragante del agradecimiento de estas personas de Filipos hacia Pablo. Y entonces Pablo, en este siguiente versículo, les da un deseo. Los deseos que en este momento podemos llamarlos los deseos de Año Nuevo. Y que yo, con toda sinceridad, y me da mucho gusto que hayan venido esta noche, yo quiero desearles a ustedes, porque poca fe que tengo yo, pensé que esta noche íbamos a predicarle a las sillas. Kevin fue el único que me confirmó que venía. Y bueno, no importa, aquí está mi hijo, que sí se sienta conmigo, y de todas maneras tenemos el estudio, ¿no? No importa. Padrísimo. Los deseos de Año Nuevo. Dios, eso es lo que yo quiero en este año de 2019. Y bueno, es un deseo muy corto, porque después viene 2020 y 2021. Pero yo quiero este peldaño para que sobre este peldaño yo pueda poner el siguiente y el siguiente, y suba a las alturas del cristianismo que tú quieres que yo tenga. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver lo que dice este versículo. Dice aquí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y yo quiero empezar con esa frase: todo lo que os falta. ¿Qué es lo que te falta? No, pues Toño dice, la verdad, si yo tuviera una cuenta bancaria un poquito más amplia, porque la verdad a veces la veo media dura, ¿no? O, no sé, Natalia podría decir, oye, pues ya que me enseñen a manejar y que tenga mi cochecito para que tenga ahí un poco de libertad, porque la verdad es de andar en bicicleta, pues como que no. Y así cada uno tenemos cosas que nos faltan. ¿Cuáles son realmente nuestras necesidades? ¿Y cuáles son realmente los deseos de lo que nos falta? Aquí lo que Dios promete en este versículo es de que Él suplirá. Él te va a entregar lo que te falta. Suplirá todo lo que os falta. Él cumple sus promesas, Él es un Dios que no miente, Él es un Dios que no se arrepiente. Hay más de 8,000 promesas en ese libro, unas que se están cumpliendo, otras que se cumplirán en el futuro, inclusive cuando lleguemos allá con Él en el cielo. Él quiere suplir nuestras necesidades temporales, Él sabe. Él sabe que necesitamos abrigo, Él sabe que necesitamos alimento, Él sabe que necesitamos cobija, y Él suple nuestras necesidades. El proverbio dice: no he visto hombre justo que tenga necesidad. ¿Por qué? Porque como un buen padre, Él suple las necesidades de sus hijos. Necesidades temporales, necesidades materiales. Algunos de nosotros estamos sufriendo inclusive de a lo mejor un problema de salud, en donde pues ya el médico no sabe qué hacer porque ya has ido con él 300 veces y ya eres un dolor de cabeza porque pues no se resuelven las cosas y tú pides por salud. O si no pides por salud, pides el usar tu falta de salud para Cristo. En estos momentos hay una gran mujer de Cristo que se llama Joni Erickson, que a los 17 años se quedó totalmente paralítica y ha estado sirviendo a Dios todos estos años de una manera espectacular. Ahora ya tiene como casi 70 años y no solamente no puede caminar, sino que además tiene cáncer, y yo creo que pronto se irá al cielo con el Señor. Usa Dios entonces mi enfermedad para ti. Si no me la quieres quitar, evidentemente la quieres usar. Está bien, lo que tú quieras, ¿no? Y así debe de ser también nuestra actitud. Él suple nuestras necesidades temporales, Él suple nuestras necesidades materiales, Él suple nuestras necesidades espirituales. Cuán vacío está el mundo buscando llenarse de algo. Y como lo buscan en lugares equivocados, no se llenarán nunca. Y Dios no quiere eso para ti, sino que independientemente por dentro tú estés realmente lleno, lleno de Dios. Él quiere suplir todas tus necesidades espirituales. Él quiere suplir nuestra victoria sobre el pecado. Tú tendrás tu lista de cosas en donde dice Dios, pues no ha avanzado en esto y mira, todavía me enojo mucho, todavía, ay, Dios, Él quiere que tú tengas victoria sobre el pecado, porque Cristo tiene victoria sobre todo. Él tiene el deseo de que tú seas como Él. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. 2 Corintios 2:16. Que pensemos como Él, que ya no pensemos como el mundo, sino que pensemos como Cristo. Y eso es lo que Él quiere hacer en ti a través de todas estas circunstancias. Y en este año de 2018 dice, pues no, pues fallé. No, que ya andaba tirado por ahí en mil cosas. Pero en 2019 no será así. Dios me está dando una nueva oportunidad. Yo quiero ser como Él. Dios quiere que tengamos paciencia en el sufrimiento. En el año 2018 no cabe duda que hubo sufrimiento en tu vida de algo, cosas, algunas muy difíciles, y que Dios las permitió. Y Dios quiere que tú te capacites, te fortalezcas en paciencia. Dios está bien. Si tú quieres que yo pase por estas cosas, está bien. Yo quiero tener mayor paciencia en el sufrimiento para parecerme más a Cristo. Dios quiere que tengamos gozo en el servicio. Dios, ¿cómo puedo servirte mejor? Tan torpe soy. Y la verdad, llevo mi Biblia y quiero hablar con las personas. Estoy muy mal. ¿Cómo puedo hablar yo con las personas cuando yo mismo estoy para que me hablen a mí? No, Dios, tú tienes que cambiar eso. Yo quiero realmente ser embajador de Cristo. 2 Corintios 5:19. Como si Dios rogara a través de nosotros, dice la Biblia. Dios quiere que seamos los embajadores de Cristo en este siglo XXI. Nuestra perseverancia en la oración. Qué importante es la oración. Y yo tengo que admitir que cómo me falta más oración, porque la oración mueve el corazón de Dios y le dices a Dios, yo quiero que tú hagas esto, y la única mejor manera de que tú me atiendas es la oración, y voy a orar y orar y orar hasta que mis padres sean cristianos, hasta que suceda esto en la escuela, hasta que pueda hablar con los maestros de Cristo, etcétera, cosas para ti en que yo me vuelva un verdadero pregonero de la palabra de Dios. Que nuestra gratitud sea más profunda por tantas cosas que nos da. Tantas cosas que tenemos que las damos por dadas y ya ni siquiera nos acordamos las tenemos hasta que la pierdes, ¿no? En este año, pues algunos de nosotros sufrimos algunas cosillas físicas, ¿no? Yo tenía un brazo maravilloso y hoy con problemas puedo levantar esta cosa por todos los líos que los cables que ahí ya los tuve que amarrar con chicle y cosas de esas porque pues ya no funcionan igual, ¿sí? Gracias Dios porque tengo vista. Gracias Dios porque mis dientes, y la verdad ahora que fui con el dentista, pues me dijo, oye, pues ahí la llevas, Carlos, no se te han caído. Pues la verdad, maravilloso, fíjate, ¿sí? Cosas nos da Dios. Y sigo respirando y ni me acuerdo que tengo pulmones. Toño, yo no me acuerdo, pero ahí están y están funcionando bien y puras cosas de tantas cosas. Si hiciéramos una lista de cuántas cosas nos da Dios cada mañana, Él nunca se le olvida que salga el sol con la temperatura adecuada, ¿eh? Unos cuantos grados más y nos fundimos como el acero caliente, ¿no? O unos cuantos dedos más y como un refrigerador. No, dice Dios, no te apures, yo lo pongo todo bien, le pongo su calibre adecuado al sol para que tú lo disfrutes. ¿Cuántas cosas nos da Dios? El tener una familia, el poder disfrutar la familia a través de los años. No sé, la lista es realmente infinita en donde le tenemos que pedir a Dios, Dios, hazme ser agradecido, necesito ser agradecido. Dios suplirá todo lo que os falta. Dios, me falta agradecimiento. Sí, por favor, ponlo en la lista. Ponlo en la lista porque ¿cómo se me va? Porque pienso más en las cosas que no me has dado, que me gustaría tener más dinerito y no lo tengo, que en las cosas que sí me das. ¿Sí? Así es. Nuestra fe en el control que Él tiene en nuestra vida. Nuestra fe en las adversidades. Dios, tú estás produciendo esto en mi vida para forjar carácter, para que sea mejor para ti. Y está bien que me esté pasando esto. No me gusta, pero sé que hay un plan que tú tienes. Y yo me sujeto a ese plan, porque tú eres el Dios grande y poderoso. Nuestro crecimiento en la Biblia. ¿Cómo vas en conocer más la palabra de Dios, en tener más versículos memorizados que te hacen vivir la Biblia? Porque la Biblia se debe vivir como el respirar. No me acuerdo de mis pulmones, pero estoy respirando. Y así también la Biblia, tomas decisiones diarias sin saber que estás aplicando versículos y sabiduría de la Biblia. Dios quiere suplir todo lo que te falta. Dice la palabra de Dios. La siguiente cosa que vemos en este versículo es quién es el que suple todo lo que nos falta. Y dice aquí, mi Dios. Y a veces como que se nos van esos pequeños detalles. No dice Dios, dice mi Dios. Es mío, es muy personal. Dios me hizo a mí y yo soy de Él. Dios pagó por mí en la cruz, pagó exclusivamente por mí. Es mi Dios. Y Pablo quiere hacer esa enseñanza muy fuerte para que tú también te la apropies. No es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es el Jehová de las Escrituras que hizo que Moisés abriera el Mar Rojo o que David le pudiera pegar a Goliat. Bueno, sí lo es, pero también es mi Dios. Muy mío, aquí en el siglo XX. Y yo lo vi en varias cosas que pasaron en este año de 2018, trabajar intensamente en mi vida, en donde digo, es mi Dios. Yo llevo ya 42 años también en Cristo, que los cumplo en febrero, y yo he visto Dios, un Dios muy grande, que es mi Dios. Y Pablo lo dice con tal fuerza, mi Dios, ya hablé con él, suplirá todo lo que os falta. Y él no me falla, ni te va a fallar a ti. Para que después tú digas lo mismo y Toño diga, mi Dios va a suplir esto y va a suplir aquello. Porque él tiene toda la capacidad para hacerlo. Es el Dios de Pablo, es el Dios de Carlos, es el Dios de cada uno de nosotros. Él había provisto tantas cosas aquí en la Biblia cuando Elías está solo allá en una cueva, ¿verdad? Dios lo despierta y le manda cuervos para que pueda comer. Cuando Moisés la ve muy difícil allí en frente del Mar Rojo y todo el ejército de Faraón detrás de él, Dios dice, no hay ningún problema. Yo soy tu Dios. Y yo fui el que te saqué de Egipto. Entonces, yo soy el que voy a resolver todo. Y lo resuelve. Tantos ejemplos en las Escrituras de un Dios poderoso que realmente es mi Dios. A veces no lo entendemos totalmente, ¿eh? A ver, espérame. Yo me llamo Abraham, tuve un hijo en mi vejez, tenía ya 100 años cuando vino este niño. Y me estás diciendo que yo lo sacrifique. No te entiendo, Dios. A ver, por favor, dímelo más claramente, porque a lo mejor no capté la idea. Llévalo a Monte Moriah, que es 3 días de camino, y sacrifícalo en donde yo te diré. ¡Wow! Pero es mi Dios. Él sabe lo que está haciendo. Ya sé lo que va a hacer Dios. Déjame ver. Aquí está en Hebreos capítulo 11. ¿Qué va a hacer Dios? Algo va a hacer Dios, porque no entiendo. Él me ha prometido una gran descendencia y nada más tengo un hijo y me está diciendo que lo mate. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, esto es lo que va a hacer Dios, ya entendí. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ya sé, Dios me quiere mostrar qué grande es Él. Yo voy a matar a mi hijo Isaac y me lo va a resucitar. Eso es lo que va a hacer Dios. Y como me lo quiere mostrar, pues quiere que yo tenga fe para hacerlo. En sentido figurado fue cierto, puesto que él estaba decidido a matar a su hijo. En el último momento, el ángel lo paró, ¿no? Mi Dios sabe lo que está haciendo. No importa cuáles sean las circunstancias, ¿ok? Ese es el Dios que yo tengo. No tengo por qué dudar, no tengo por qué tomar sus comandos como algo que me va a dañar a mí, como algo que realmente quiere destrucción para mí. No, Señor, Dios quiere lo mejor para mí. Isaías 40, 28, que dice, Isaías 40, 28, y a veces sí me tardo un poquito en llegar al versículo porque mis dedos, pues ya no pueden cambiar las hojas estas tan fácilmente. 40, 28, que dice, 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es mi Dios, es un Dios grande, es inmenso, ¿no? Nosotros tenemos una palabra, Isaac, para identificar a ese personaje llamado Dios, ¿no? Pero realmente, si lees la Biblia en el original, hay más de 20. Jehová y el Shaddai y el Elión, y cada una de esas tiene diferentes atributos de este Dios gigantesco, y además es plural, ¿eh? Dios termina con S, es plural, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Ese es mi Dios. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Bueno, y siguiendo con el versículo aquí, dice: suplirá. ¿Sí? Suplirá abundantemente, conforme a mi fe, conforme a las cosas que Él quiere para mí. Y que están realmente en proporción a mi fe. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, Eliseo recibe la visita de una mujer, en donde le dice la mujer: estamos muy mal, necesitas ayudarnos. Y Eliseo le dijo: ¿qué tienes? Le dijo: pues tengo una vasija de aceite, que era muy, muy valioso, pero nada más era una vasija. Y le dijo: bueno, vete a tu casa, consigue todas las vasijas que puedas y llénalas con ese aceite. Y ella hizo eso. Y lo hizo conforme a su fe. 2 vasijas, 10 vasijas, 50 vasijas, 300 vasijas. ¿No? Y cuando terminó de vaciar el aceite en la última vasija, Segunda de Reyes, capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4, dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 4,
primera, segunda,
segunda, perdón, Segunda de Reyes, sí, tienes razón, Entonces nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. 4:2, sí, bueno, un poquito más adelante, se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. De esta vasija que tenía llena de aceite, empezaba a salir aceite por todos lados para llenar otras vasijas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, eso está increíble, vete por más vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Ay, hubiera tenido más fe. En lugar de 20 hubiéramos conseguido 4,000. ¿Qué nos pasa? Él suplirá conforme a tu fe. Nada más. Entonces cesó el aceite conforme a las vasijas que ella había conseguido. ¿Sí? Bueno, pues para 2019 Dios quiere llenar tus vasijas. Dios quiere que tengas mucha fe. Y que realmente confíes totalmente en Él. Dios, tú me vas a dar, me vas a suplir. Y la palabra suplir es llenar hasta el tope. Eso es lo que quiere decir suplir, ¿eh? Llenar hasta el tope, hasta desbordar. Que ya no quiero echarle más y no, pues ya no puedes, ya se así llenó. Pues ya se está tirando por todos lados. Eso quiere decir la palabra suplir. ¿Sí? Bueno, dice el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ah, espérame, conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a lo que Dios tiene. Armando, ayúdame, ¿no? Necesito 5 millones de dólares. Y yo sé que tú eres muy generoso. Yo sé que tú puedes ayudarme. Ayúdame, ¿no? Y Armando dice, bueno, pues sí, mira, yo tengo en el banco 200,000 pesos. Y claro, te ayudo con mucho gusto. Pero no tengo más. O sea, no puedo darte lo que no tengo. Nada más conforme a lo que tengo, ahí te ayudo. ¿Sí? Pero cuando le pedimos a Dios, Él es el creador y dueño de todo el universo, ¿eh? Dueño de todos los terrenos de México, ¿eh? Los terrenos del mundo, dueño de toda la galaxia, dueño del universo. Entonces Él quiere darte conforme a lo que Él tiene. Pídele, pídele en grande, claro, pues Él puede dártelo, ¿sí? Que tú seas como el inventor del ajedrez. Que cuentan que el rey estaba tan encantado con este invento que dijo, este es increíble, que me traigan al que inventó el ajedrez. Y lo trajeron y dijo, yo te doy, quiero pagarte, quiero darte lo que tú quieras, porque esto es maravilloso. Y el señor dijo, bueno, pues tú eres rey, tú tienes mucho, ¿no? Mira, nada más quiero un grano de maíz en la primera casilla. Y luego me lo duplicas por casilla. Y él dijo, ah, claro, sí, a ver, por favor. Y no hubo en el reino suficiente, ¿no? Así es con Dios. Conforme a sus riquezas en gloria. No oro, no plata, no mundos, no mares, no estrellas. Realmente Dios tiene todo y conforme a eso le podemos pedir. Job 12, versículo 7, Job 12, versículo 7, Job 12. Versículo 7, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente, el aliento de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, el paladar gusta las viandas, En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Él tiene todo, Él tiene todo. Pídele conforme a lo que Él tiene. No vayas con Dios y, oye, Dios, realmente sí, ayúdame. Mira, el día de hoy quiero comprar 2 kilos de tortillas y necesito esos 10 pesos. ¿10 pesos? Ay, por favor, 10 pesos. Ahí están. Yo tengo 10 millones de millones de millones. Nosotros queremos pedir conforme a esas riquezas en gloria. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pues yo quiero que tú tengas todos estos pensamientos en 2019 y te acuerdes de este Dios tan grande que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Romanos 18:18. ¿Qué dice?
No hay un Romanos 18.
Ah, perdón. Es Romanos 8. Sí, Romanos 8, 18. 8:18. Sí. Romanos 8:18, ¿qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues Él tiene una capacidad infinita de darte conforme a sus riquezas en gloria. Pide para que seas más efectivo para Él y seas el hombre de Dios en este año 2019. Porque Pablo no está, ¿eh? Y Él ya está en el cielo. Ahora tú eres el que lo sustituye. Por último, en este versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es el conducto de recibir todas estas cosas. Dios te las quiere dar y te dice sí, pero tienes que ir con Cristo Jesús. Él es el que distribuye todo esto. Ve a Él, júntate con Él, agárrate de Él. Él es tu consejero, tu amigo, tu Señor, tu Salvador. Él pagó por ti. ¿Cómo no te va a dar todo esto? Es muy importante que lo uses a Cristo como el conducto para recibir todas estas cosas de Dios. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14, que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él es el abogado que resuelve todo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Él es mi abogado, me defiende con el Padre ante Satanás, que me acusa todo el tiempo. Él está a la diestra del Padre para trabajar para mí. ¿Sí? Que es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Bueno, pues es mi deseo para este año nuevo de 2019, mi deseo para ti. Que Dios te dé abundantemente todos los deseos de tu corazón y que esos deseos sean conforme a Dios, porque si vas a pedir no conforme a su voluntad, pues Él no te oye. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos lo que pidiéramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pues que tienes un Dios muy grande, no seas como árabe que fue a Nueva York y vio que los focos pues daban mucha luz y compró 1 millón de focos y se los llevó a Arabia, ¿no? No, el foco no sirve si no tiene las cosas que lo hacen que se encienda, que es electricidad, ¿no? Y así también Cristo es lo que necesita para que todo esto fluya conforme a las riquezas de Dios, ¿sí? Yo les quiero desear un muy feliz año nuevo, pero no conforme a lo que dice el mundo, tan barato y tan vulgar y tan corriente de que ¡ah, feliz año nuevo! No es eso, ¿no? Sino que realmente digas, tengo a Cristo, tengo todo lo que yo necesito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay muchas cosas que arreglar, tus rencores, tus temores, tus angustias, tu indecisión, tu tambaleo, tantas cosas. No, Dios, basta, basta, basta. Aquí estoy, aquí está mi vida. Súplela conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias por darnos una oportunidad, un año más en donde nos das la oportunidad de servirte. Hay tanto trabajo que hacer, hay tantas personas que necesitan oír de Cristo. Y tú tienes ya las personas que vendrán a Cristo, que ya sus corazones están listos para que tengan la vida eterna y ser nosotros el conducto, que es un gran privilegio para nosotros, pero trabaja nuestra vida para que realmente podamos ser esos grandes predicadores, pregoneros del Evangelio en 2019. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.